Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Aquijabara en el 107.7 FM, oh yeah, of the radio, radio colores, las radio colors, en eso, aquí, en la Universidad Popular de Palencia. Buenas tardes, estamos hoy a día jueves 15, no rima con nada, y me oigo mal. Y bueno, y nada, no he cobrado la extra, estoy muy indignado por ello. Y espero que sea mañana. Así que... Vale, he fallado.
Manco,
y bueno,
hoy,
vamos adelante con nuestro programa de hoy. Que no es en directo. Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué haces? ¿Estás haciendo el mongler?
Sí.
Higher, dryer.
Ay, te veo raro. Quizás sea porque eres el único ahora mismo que lleva cascos puestos.
La espumica.
Haz lo que quieras, no oímos nada de los sonidos.
Eso verá.
No se oye, no se oye.
Estás dando todo el asco, eso sí.
Está todo el asco.
Es como cuando me echo la siesta y se queda la almohada babeada.
Detalle que no queríamos saber.
Qué rico lindo.
Sabes que la siesta es buena cuando estás
estar
babeado. Sí, cuando te levantas babeado.
Yo últimamente durmiendo me como el pelo.
Mira, como Mudito ya.
¿Pero de qué zona?
Otro detalle completamente innecesario.
Un saludo a Mudito, que nos estará escuchando.
¿Abudito?
Me como el pelo de la epidermis.
La epidermis es el pelo, bueno.
¿De qué zona?
De cierta manera. Pues de cualquiera, porque prácticamente todos le llegarían.
Joder.
A ver, la broma ya se ha hecho, o sea, estoy repitiendo otra vez lo mismo.
Lo estoy explicando.
Me ha conocido ya esa misma chispa.
Un bucle infinito.
En fin, bueno, Rocío, ¿qué nos vas a traer hoy?
¿Por qué te ríes cuando dices mi nombre?
Con esa cara que nos traes.
Con mi cara, bueno, con mi cara poca cosa puedo traer. La extra, que a mí sí que me la
está tomando por el culo.
Una extra que además no contaba con tenerla.
Ya te dije yo, tendrás eso, me dijiste, no creo.
Eso, yo lo que había leído, me había parecido leer 12 pagas, pues 12 pagas.
O lo otro.
Venga. Y os traigo Super Mario Paper Jam Bros.
Ajá.
El videojuego que ha salido hace un añito.
¿No habías traído ya eso?
No. ¿Por qué? Porque no lo he jugado hasta el verano.
Bien. Vaya novedad de nuestra estota, ¿eh?
No, ¿quién está diciendo que sea una novedad?
Bueno, traigo un juego.
Te lo digo yo.
Traigo un juego del año pasado. Casi de hace 2 años.
Bien, bien. Javi, no llores, que tampoco está triste.
No estoy llorando.
No,
estoy tan rico. ¿Qué nos traes hoy? Bueno,
lo que puedo de noticias.
Ah, o sea, bien.
Lo que he podido traer de noticias.
Uh-huh.
Vale. Qué bien. Oh. Así nos lo pones.
En un post-it nos lo traes todo. Joder,
no,
vale.
No, es una hoja, pero es una hoja muy pequeña.
Es muy escueto. Nos vas a decir los titulares.
Es que eran muy...
Achó.
Entre trailers y demás es mierdas que dicen que van a sacar, pero luego no dicen cuándo van a sacar, pues quiero no decirlo.
Tiene razón.
Podremos narrar los trailers. Y sale uno y hace chun chun. Y hace el otro chun. Y saca la espada y hace chun chun chun.
Y de repente murieron todos.
Sí, algo así.
Pues eso.
Muy bien.
Pues noticias.
Pues luego nos cuentas. Vale. Luis Alfredo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué pasa? ¿Qué susto me has dado?
Un día, pues, me daba ganas. Estaba escuchando a Javi. Me has interrumpido mientras escuchaba.
Sí, bueno. Pues, te estás comiendo ya el pelo de la coleta.
No, a la coleta creo que.
No te llegas todavía.
No llego.
Ni qué bien.
No durante el día.
Había una filia extraña de comer pelo, pero luego es jodida porque luego se te queda una filia extraña de comer pelo y de chupar el pelo a las chicas.
Es mejor que te dé entera.
Y
el
que.
Pelo creo que no da entera.
No, es la lana. Y eso.
Sigue siendo un tema de conversación demasiado.
Pensad en morder lana. Bueno. Morder lana. Y pizarras.
Pero tirando ahí.
Y pizarras.
Y apretando bien los dientes, sí.
Ah, más. Y el algodón, separar el algodón. Ah, odio separar el algodón. Y luego que se te quede entre los pelos de la mano, pinchitos del algodón ahí. En fin, ya.
Eso es que no te lava bien.
No,
si se lava y ya está. Sale.
Va a ser esa.
¡Vale!
Bueno, en fin. No grite Rocío, por favor,
Mierda para ti.
Estáis disparando.
Sí.
Sí, es así el problema. Y así una hora. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Luis Alfredo? Buenas tardes.
Yo voy a traer osos y micos. Sacerdotisas y osos.
Ajá.
Suena muy bien, a que suena maravilloso esto.
Sí, sale maravilloso.
Sacerdotosos.
Voy a traer un anime que acabó este año que se llama Kumamiko. Pues que es literalmente es sacerdotisa y oso.
Ajá, muy bien.
Eso es.
Me suena que me has hablado de ello.
Sí, lo he comentado, subí un póster y tal y cual. Luego os comento un poco más.
Ajá.
En profundidad.
Muy bien.
Mientras Rocío se está escojonando.
Vamos a intentar recuperar un poco la poca cordura que nos quedaba.
don't seem to understand. A shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say, my heart.
Recordad, chicos, esto es lo único bueno que tiene. Que ya voy a ver todos los micros. Sí, que. Recordad, chicos, que esto es lo único bueno de la serie Line. Y bueno, estábamos diciendo que.
Está día, la música de Line,
el
¿verdad?
Día no sé qué de enero. Tengo esto que información más verdad y buena.
No sé qué de enero, bien.
Tendremos la presentación de Nintendo Switch a las 5 de la mañana. Y digo, a ver qué la va a ver. Aquí en Europa, poca gente. En fin. Bueno, Javi, cuéntanos las noticias de una cierta manera un poco más mejor que...
De anime tengo cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro. Me han contado.
No, me han contado. Dame datos, venga.
Tenemos para el 6 y 7 de enero, respectivamente, Fubuka.
Fubuka.
No sé de qué
pasa. ¿Cuántas tiene?
La versión china de Puka.
Dos sus, vale. Fubuka, sí.
Y Ao no Exorcist, Kyoto Kujou Ou Gen.
¿Ya tiene la fecha?
El 7 de enero.
Qué bien.
Ya la anunciamos la otra semana que la iban a estrenar, lo que no tenía la fecha.
Sí.
Que lo que han dicho ahora.
El viernes. Para el 27 de mayo.
Sí.
El Resident Evil.
¿Qué Resident Evil?
Y una. No lo sé. No sé si es película basada en el juego o otro juego.
Claro, es que te sacaré. La última película de animación 3D, pues no era una muy mala película. Pero a ver si es una de estas.
Y también Tenshin no 3P, que se estrenará en verano de 2017.
Uh-huh.
Verano.
No hay fecha exacta, solo han puesto que en verano.
Sí.
Mariano, ¿qué vas a decir ahora?
Eso, que el viernes 13 de lo que decíamos de Nintendo, la presentación de Nintendo Switch, ya un vídeo un poco más serio, más guay y tal. Será el día el viernes 13 de enero a las 5 de la mañana. Viernes 13 de enero, que eso significa que es el jueves por la noche. Jueves a las 5 de la jueves por la noche, a amanecer del viernes.
Todos los españoles y todas aquellas personas que tenemos jornada laboral y estudios, nos jodemos y lo vemos indiferido en YouTube.
Yo me lo veré y escribiré a estos. ¿Cómo mola esto? Y no, son las 6 de la mañana.
Yo con ver lo que se ha presentado tal, tal, tal y tal, a mí me es más que suficiente. No hace falta ver un vídeo entero.
Ya, pero...
Que lo que lo, si luego decimos lo voy a ver aunque no quiera. Si esas cosas me, a mí me lluvian. Yo tengo lluvia de cosas de esas siempre. Mm-hmm. ¿Qué pasan estas?
Muy bien. Más cocinas, Javerín.
Videojuegos.
Chan.
Tenemos la segunda generación de Pokémon ya en Pokémon Go.
Ah.
Ha llegado ya, pues hace 3 días.
Pensaba que había llegado la anterior actualización, hace mucho que no juego.
No, en la anterior llegó la mascota de compañía o algo así.
La anterior actualización sí, era podías llevar a un Pokémon de compañía y lo veías mientras andabas.
Sí, que te iba
a un Magikarp y veías cómo se iba muriendo mientras andabas.
Y te iba cogiendo caramelos y eso.
Eso, eso. Uh-huh. Y ahora hace 3 días han puesto ya la actualización para la segunda generación y para el Pikachu navideño, que es un Pikachu con un gorro navideño.
Sí. Ah, qué bien, qué maravilla.
Malicious Fallen anunciado para PS4. Otro juego de Malicious, no sé. No me ha dado tiempo de mirar de qué va.
El Malicious, sí, yo lo he jugado. El Malicious es una especie de mezcla entre un hack and slash y un Parse Dragon. Un juego que te dura unas 2 horas pasártelo.
Ah, qué bien.
¿Otro Malicious van a sacar entonces?
Sí.
Son mega arcade de estos que...
A mí me costó 2 euros. Y estoy contento, eso sí. Me lo he pasado y sigo sin entender bien cómo se juega. Es muy, muy, muy raro de jugar. Es muy extraño.
Van a meter a todos los personajes en el Danganronpa versión 3, Killing Harmony.
¿Todos?
En un modo extra.
Uh-huh.
No sé,
claro,
muy bien.
Que hay, en Danganronpa pues, hay gente ese, que muere, no es por nada.
Ese juego es el que sale para PS4 y Vita, ¿no? Que es el sí, tercero, pero que es un 2 y medio extraño o algo así.
Ahí en la página ponía V3 Killing Harmony. Uh-huh. No sé, creo que es el siguiente y además... También han anunciado unas versiones especiales de PlayStation Vita y de PlayStation 4 para el juego.
Maravilloso.
O del juego, no sé, como queráis decirlo. Atelier Sophie Night of Knights of Azur llegarán a PC el 7 de febrero para la plataforma de Steam. Ya sabéis que
sí, suele ser lo común.
Quiere ahí todos los juegos para
ahí. ¿Quién lo ha fabricado?
Valkyria Revolution llegará a Occidente en 2017 para PlayStation 4, Vita y Xbox One.
Y solo en Occidente. Esa última. Los japoneses no van a oler la versión de One.
Los japoneses no compran la One.
Es, no, es buena estrategia, si te das cuenta, digo yo. Bueno, sí. En Occidente la One sí que la tienen los usuarios. En Japón no. Pues tenemos el juego aquí para esta y para ellos, ¿no? Y allí no, pues no lo vamos a vender. Pues ya está, perfecto. No está mal pensado.
No, la verdad es que no. Y de videojuegos, eso es más o menos todo lo que tengo. No sé si tenéis algo
sí,
más.
Sí, claro. Venga. ¿Sabe lo que Microsoft nos ha adelantado las navidades? A partir de hoy hasta el día 31, todos los usuarios de Xbox One y Xbox 360, o sea, todos, tengas Gold o tengas Silver, vais a tener para descargar el Lost Odyssey. Y la gracia era que ni era retrocompatible ni estaba siquiera digital, y te lo han puesto todo de golpe. Han puesto en formato digital y le han puesto retrocompatible, así que todo el mundo puede descargarse los 16 gigas de juego para cualquiera de las dos consolas.
Y los ha hecho retrocompatible los 3 BioShock.
Sí, el otro día. Eso ha sido el otro día.
Otros 6 retrocompatibles para la uh-huh. Entre ellos los BioShock y luego.
Bully.
El Bully.
El Bully.
El juegazo.
Bully. Y yo tengo una mala noticia esta semana.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí. Este lunes, martes, a la 1:00 a.m, pues un juego que llevaba en activo Free to Play Online 12 años, de los cuales yo he jugado los 7 últimos. Aquí en Europa ha muerto.
Ajá.
Me han cerrado el servidor, se llama Panja Global. Y las únicas 3 maneras ahora de jugarla es una de dos. Y entrando en una web, no pirata, porque tienen licencia, un servidor no oficial que se llama Panja Celebrity, que tienes que bajar otro juego y tal y cual. O meterte en la versión japonesa, que tienes que crearte una cuenta con IP japonesa.
Y email japonés y todo.
Uh-huh. O jugar a las versiones de consola, lo cual no es lo mismo porque las versiones de consola están al 10% de lo que era la versión global que había aquí.
Uh-huh.
Así que pues he tenido ya casi el día de funeral esta semana. Yo.
Ya te hemos visto.
No lo hemos visto. No,
precisamente por eso
no lo hemos visto. Bueno, algo, un detalle además muy muy rollo Steam también, que bueno, ha salido el Bastion para Xbox One y los usuarios que hubieran por 15 euros, si no me equivoco, y los usuarios que lo tuvieran comprado de Xbox 360 le pueden adquirir gratis. O sea, pueden tener la versión de One gratuita hasta el 1 de enero.
O sea, que ya lo he entendido.
Si todavía comprado.
¿El Bastion no Bastion es el mismo juego?
Es el mismo juego, pero el Bastion luego, por lo visto, le metieron un DLC. Le han metido unas pequeñas mejoras gráficas, mejoras jugables, más logros. Antes el Bastion tenía, no sé, 200 puntos o 400, no me acuerdo cuánto, con 12 logros. Ahora tiene 20 y hace los 1000. Y es gratuito para todos los que hayan comprado el Bastion en D360. Como un detalle, digamos, de los desarrolladores.
Creo que empecé hicieron algo parecido con BioShock, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Empecé lo hacen mucho eso.
Hicieron. La verdad es que lo han hecho con muchos juegos, porque. Como han ido remasterizando muchos juegos, como por ejemplo el Skyrim, hicieron, por ejemplo, en el Skyrim un. Si tienes todos los DLCs del juego anterior, te regalamos la versión remasterizada. Y en el BioShock hicieron, creo que un pack de los tres, si tenías los tres remasterizados, si tenías o los dos últimos o los tres también.
Y que iba y encima la remasterización iba peor que el original.
Sí, porque estaba optimizado como si hubiera salido de nuevo.
No, es que directamente la versión de PC se portó al vuelo. Hemos hecho la versión de consola, pues luego a PC directamente, tal cual. Copia y pega el código, ya está, ni lo miras. Ah, pues así acaba, claro.
¿Qué crack soy? ¿Qué cracks son?
En serio. Son como los porra de Square Enix.
Pero ha pasado con muchos juegos. Porque el último con el que ha pasado ha sido el Dishonored 2. Y hasta que no lo parchen, no se puede jugar.
Bueno, también como noticia tengo yo que decir que además de la actualización que ha comentado Javi antes, también se ha actualizado mi tomo con la versión 800, debido a que ahora con la salida de Super Mario Run vamos a tener pues contenido descargable en mi tomo del mismo juego. viene la peluca de Peach y no sé qué más chuminadas de esas habrán metido. Uh-huh. Aparte de ya de la última actualización que se metieron super cheta, en la que podías ya decorar las paredes, escribir a los amigos sin necesidad de un costo muy exagerado. De hecho, ya no había que pagar caramelos ni nada. O sea, que en mi tomo, a pesar de la gente que ya no lo juega tanto o nada, sigue funcionando activamente.
Muy bien.
Bueno, sí, la actualización es... También tenía yo una... ¿Cómo se dice esto? Una expansión carísima. Porque este día 13, creo que fue ayer o antes de ayer, se estrenó la versión de la montaña nevada del Horizon 3 a 20 pavazos. Te ponen una zona completamente nueva y coches preparados para nieve y circuitos de nieve. 20 pavazos, una expansión. Yo pensaba que le iban a dar.
¿Expansión o DLC?
No, es una expansión. Tiene una versión coche, tiene sus propios coches, tiene piezas para todos los vehículos para que puedan adaptarse a nieve y toda una zona nueva para correr. Es expansión, no es DLC.
Y una noticia que ahora he visto que ha sacado un editor que me parece un poco importante es que en enero Planeta ya sacará el primer tomo de Los Niños Lobo, a Miyuki.
¡Oh, qué guay!
Del manga de... A partir del 24 de enero.
¿Tantos mangas tengo que hacer?
Sí, bueno. Buah, tengo yo un atraso.
Manga. ¡Retraso!
En fin, no pone cuántos van a ser, así que miedo me da. Bueno, oye.
Nunca se sabe cuándo vas a ser. Tengo 60 de Naruto y yo dije, serán 30. Sí,
no veo yo a los niños lobo estirarle tanto como Naruto. No sé, no veo que tenga tanto que contar.
Si hace tanto relleno como Naruto.
Se van a hacer botellón los niños
ya
lobo.
Ya no es el relleno, ya es un...
Vamos a alargarlo. Se hace el crecimiento del niño uno por tomo. Cada año uno por tomo.
¿Cuántas veces ha muerto Madara ya?
3.
Ah, vale. Entonces,
creo.
Es como Krilin.
Te queda otra entonces todavía. Vale.
¿Cuántas veces te podías utilizar el Dragon Seol?
Tres. Se supone que ya será espichada definitivamente. Pero bueno, se va. El mundo de Dragon Ball también se toma unas licencias poéticas muy curiosas.
De todas formas, ya tengo el manga completo.
Ah, bien. Muy bien.
No quiero.
Pues nada, pues muchas gracias, Javi. Y los demás. Y bueno, como noticia, el martes que viene tendremos programa de radio también, martes 20, y ya es el último programa hasta enero, hasta después de que vengamos de las, pues el 10 de enero, me imagino, una cosa así, o
12.
10 o 12, no sé lo que pille.
12.
Y nada, así que este programa de la semana que viene, bueno, me imagino que daremos alguna noticia y tal, y la aprovecharemos pues un poco para repasar lo que ha sido el año en cuanto a, sobre todo, videojuegos, que es lo que más fácil y más accesible está. Que bueno, que ya sabéis que hay mil tops y mil cosas de peores juegos del año, que todos gana misteriosamente no más Sky. Pero bueno, que hombre, haremos un pequeño repaso a lo que es el año.
Te iba a decir, dice, a nosotros no nos ha pillado el momento de los del pufo del Guinness World, ¿no?
No.
No nos pilló porque la otra semana no estábamos.
No, y ni falta que hace, porque
ni falta
para
que hace, porque han perdido esos señores toda la credibilidad que podían tener.
Sí. Así que esa es la cosa. Muy bien, pues vamos a con la siguiente sección.
Uy.
Bueno, Rozi, ¿qué nos traes aquí? La música del Carnaval de Río.
No sé, yo cagao con lo que mola la música. Solo oyes tú, qué buena leche. En fin, como he hablado antes, vamos a hablar de Super Mario Paper Jam Bros. Uh-huh. Que es un juego desarrollado por Alpha Dream, distribuido por Nintendo para la plataforma 3DS.
Uh-huh.
Es un juego de género role-playing para un jugador. Ni me voy a molestar en decir el director ni nada, porque son gente que no va a conocer nadie y paso de la pronunciación japonesa. Así que
bueno, salió para DS, que 3DS, que por supuesto también se puede jugar para 2DS, ¿no? Ese pequeño matiz.
3DS, 2DS, New 3DS, uh-huh. New 3DS XL.
Así,
ajá. Todo lo que sea 3D, aunque no lleve 2D.
Ajá.
¿Vale?
Qué bien. Oye, bueno, ¿vas a sacar algún nuevo juego?
De todas formas, es la primera vez que vienes aquí con la puntillita,
sí,
de la
Sí, es que estoy con ganas de meter la puntillita.
Hombre, pues metes a los que te han dejado sin la minis.
Hombre, también de todas maneras, en las tiendas gente pregunta, oye, perdona, tengo... Esto, es que hay gente pone 3DS, yo tengo una 2DS.
Efectivamente, funciona. Tenemos que llegar al gran público y la gente, hay muchas veces que va a comprar un juego de 3DS y no sabe si le va a comprar.
Damas, caballeros, la 2DS es la 3DS con... ¡RTS! Y ya está. ¿Vale? O sea, es la 3DS.
Pero sabes que la cosa no cabe en tu Batmóvil.
Sí, 3D.
Que la cosa no
la
cabe
2D,
en tu Batmóvil.
La 2DS es un tocho bicho.
Vale, ya lo veo.
Y acordaros de cuando estuvimos mencionando lo de la 2DS XL.
Ay, si compráis la 3DS y le cortáis la rebaba esa que tiene el cartucho y lo metéis en una DS, os querréis ambas cosas. Así que no lo hagáis tampoco.
¿Cómo?
Que ya sabes que los juegos de 3DS no entran en DS normal porque tienen una pichilla, así que se les sale para un lado.
Una pichilla.
Pero claro, si la cortas, entra. Pero que no lo hagas porque
que no funciona. Es bueno. Que no. Es igual que el Xenoblade, no funciona en 3DS normales. Bueno, la historia comienza con Luigi, que mientras está intentando arreglar un agujero que hay en la biblioteca del castillo de Peach.
Luigi nadie le quiere.
Pues ya sabemos cómo es Luigi de valiente. Y por un pequeño ratón se asusta. Y accidentalmente cae un libro que resulta ser el mundo de Paper Mario. Al caer el libro, pues la ley de Murphy cae abierto. Y comienzan a salir todos los residentes del libro. Al ocurrir esto, el Mario de papel y la princesa también son expulsados del libro. Y junto a ellos, cómo no, los villanos. A topísimo. Las entradas dejadas.
Es para ir al cine en la mañana.
Esta tragedia hace que ambos Bowser unan fuerzas para acabar con los Marios para siempre. Ahora Mario y Luigi deben unirse al Mario de papel para acabar con los planes de Bowser y devolver a todos los personajes del libro de vuelta a su mundo. Si hablamos un poco de los controles y hablamos un poco de la saga en sí, sabemos que Super Mario Paper Jam Bros. Es un juego de la saga de los Super Mario RPGs. Entonces, ya sabemos cómo son un poco los controles. Igual que en las entregas anteriores, nos moveremos por un pequeño mapa, nos iremos encontrando enemigos y ahí tendremos típico juego por turnos en el que podremos realizar ataques en nuestro turno y contraataques en el turno del rival. Si las cosas las hacemos bien, pues podemos dar inmensas palizas y hace falta ser bastante manco para morir, la verdad. Recordemos que es un juego de Nintendo, por lo tanto lo suelen ser muy difíciles. Podemos hacer ataques durante los combates del enemigo y vamos, el típico RPG clásico con detalles de Nintendo. Y ahora tenemos el añadido de que al meter al Mario de papel, pues tenemos algunos ataques, pues lógicamente incluidas del propio personaje. Se puede añadir varias capas, lo cual veremos un Paper Mario super gordo, que son las capas diferentes, y eso equivale a la vida que tiene Paper Mario. Es decir, si tiene 8 de vida, serán 8 Paper Mario juntos lo que será el personaje. La función de Paper Mario ha ayudado bastante a refrescar lo que es en sí la saga y ayudar a que este juego sea una pequeña novedad en lo que representa a los anteriores, pero no deja de ser el RPG que todos hemos visto siempre. Aún así, se agradecen bastante las habilidades que se han incluido metiendo a Paper Mario, porque al incluir a Paper Mario de papel, también incluimos a los enemigos de papel, que también tienen sus ataques diferentes a los Koopas normales. Con esto quiero decir que los personajes, los enemigos, no atacarán exactamente igual los personajes que son en 3D que los personajes que son de papel. Así que tendremos que estar atentos cuando nos atacan los personajes normales y cuando los de papel. Es un poco lío a la hora de explicarlo, pero se entiende mejor jugándolo.
Uh-huh.
Algo muy bonito que han metido ahora y que me gusta mucho es la función de cartas. Tenemos la función de cartas con pago, pero no de pago de dinero, sino de que vamos consiguiendo monedas por las experiencias de los combates y podremos cambiar cartas, o sea, podremos comprar cartas o venderlas en las tiendas que se nos facilitan. Las cartas sirven para usarlas en cualquier momento, serían como una especie de magia equivalente, pero usando cartas. Entonces, pues nos ayudan a bajar la defensa, subir el ataque, ganar experiencia al acabar la partida, o sea, al acabar la batalla. Podemos infligir daño a un enemigo, infligir daño a X enemigos, que todos los enemigos con menos vida de la que tienes tú mueran, o sea, todo cuenta. lo que siempre vamos a tener un poco de dificultades con los Final Boss, como van a ser los hermanos Koopa o Bowser tal. En este juego han querido meter la función modo amigo, que sirve pues para añadir más cartas. Podremos usar a Peach, a Toad, a Mario, Luigi, Bowser y Yoshi para hacer cartas. Y tendremos con cada personaje diferentes habilidades, unas más chetas que otras, lógicamente. Si conseguimos todas las cartas de todos los personajes, nos darán una carta especial, que ya eso es la releche. O sea, prefiero ni comentarla, porque si no la gente va a ir a tope a sacarse todas las cartas solo para ir chetaos. Lo que sí digo es que las cartas son completamente aleatorias, pocas veces se nos van a repetir, por no decir ninguna. A lo mejor se nos repiten si no usamos el mismo amigo, pero sí el mismo personaje. O sea, sí, podemos usar la Peach de Smash Bros. Y la Peach del Mario Party, y a lo mejor sí nos den la misma carta. ¿Qué significa esto? Pues que nos van a dar dos cartas iguales, que al unirlas podemos enfocarla a una nueva carta, que será la carta dorada. ¿Qué hace esta carta? Pues aumentar el efecto de lo que tenga. Si tiene 30 de daño, pues mete 70 a lo mejor, cosas así. Luego tenemos las cartas dobles, que se juntan haciendo dos amigos. A lo mejor una es los hermanos Bros y tenemos que usar a Mario y a Luigi para conseguirla. Y bueno, pues esto se puede conseguir, creo que innumerables veces, podemos usarla innumerables veces al día, pero lo de la carta dorada solo podemos usarla una vez cada 24 horas. El tema de las cartas para poder crear cartas de Peach, Toad, Mario, Luigi, Bowser y Yoshi tiene que ser comprando cartas en blanco.
Perdona que te corté.
Dígame.
¿Cada vez que utilizas la carta la pierdes o la conservas pero sea...
La conservas.
Pero se queda como utilizada.
Digamos que tú tienes una baraja de cartas y luego tienes las cartas de amigo. No tienen nada que ver. La baraja de cartas, según la vas usando, se van volviendo al mazo. Cuando gastas el mazo entero, se da la vuelta y se vuelven a reiniciar las cartas. Las cartas de amiibo, pues puedes usar, por ejemplo, una carta de amiibo de Yoshi, y luego si tienes otra de otro personaje, puedes usarla también. Pero solo puedes usar una por cada partida, por cada batalla. No puedes usar, porque si no ya sería eso ya sería un zumba de toma y daca.
Las doradas tampoco. O sea, las doradas son
las doradas es el mismo, es lo mismo que las cartas de amigo, solo que con un efecto mayor.
Vale.
Entonces hacen la misma función. La pequeña pega que puedo poner yo a esto es que cada vez que queremos usar una carta de amigo, tenemos que meter el amigo en la consola. Entonces se hace un poco pesado el tener que estar usando todo el tiempo a los amigos para tener que usar las cartas. Pero fuera de eso, las cartas ayudan bastante, y sobre todo si queremos pasarnos el juego ahí a tirón y no tirar de pesadeces de partidas. El juego cuenta con algunos minijuegos, como son el escondite de los Toads, en el cual tendremos que ir encontrando Toads que están por todo el mundo, y a raíz de que les vayamos encontrando se nos irán desbloqueando nuevas cosillas. Y luego tenemos los cartoñecos, que son muñecos de cartón, como bien dice la palabra, hechos a lo grande, y lo que tendremos que hacer es una especie de batalla contra el enemigo, el que se nos presente, con diferentes habilidades. A lo mejor se nos presenta un Goomba, que simplemente es Goomba, como se nos puede presentar un cartoñeco de Kamek, que lo que hace es lanzarnos magia. Tendremos partes en las que a lo mejor perdemos vida, y para recuperarnos vida tenemos que irnos a unas partes de colores que suena música y hacer una especie de Ring Paradise y tocar la música al ritmo que nos marque el personaje. Algo muy gracioso y muy divertido que me gustó mucho. El juego cuenta con las gracietas que ha tenido siempre esta saga, en plan de bromas entre los Bowser, que ya sabemos los Bowser las fichadas que tiran. Luigi siempre así en plan miedoso. Oímos las voces de Mario y Luigi así con su tono italiano. Total que es bastante gracioso y bastante divertido escucharles, y las perlitas que sueltan algunas veces, que son de tela marinera. Personalmente el juego a mí me ha gustado muchísimo. No es que sea un juego que sea la revolución de toda la saga, es un juego más de la saga, pero sí que se hace entretenido, sobre todo para la gente que a lo mejor se vaya a iniciar ahora mismo en la saga RPG de Super Mario Bros, que es bastante entretenido el juego. Así que no le voy a poner una notaza muy alta, pero sí que se va a llevar una buena nota, como es un 8. me ha gustado bastante. Le recomiendo a la gente que le guste Mario y que le gusten los RPGs, y simplemente que disfruten del juego porque tienen bastantes horas de entretenimiento, sobre todo si queremos conseguir todo.
Muy bien, pues muchas gracias, Rocinina.
Ay, de aquí.
Bueno, tenemos aquí el ending que Luis Alfredo se imagina, dirá.
Me lo estoy imaginando.
Me hace mucha gracia porque canta el oso. Y claro, como está hoy sin casco, estamos hoy todos sordos menos yo. Y vosotros, espero que tampoco. Entonces, ¡no, me estoy ciego! Entonces,
no, no he dicho sordo.
Ya, bueno, entonces aquí os sacamos el anime del que nos va a hablar hoy Luis Alfredo, que es
de Kumamiko. Kumamiko a secas, tal cual. O soy sacerdotisa.
Ajá.
Pues un anime del director Kisuchi Matsuda, del estudio que no conoce ni Perry, que es Kinema Citrus y Ense Square.
Ajá.
O sea, la va a conocer. Lo único que sí sé que reconoce un poco, que creo que fue el estudio que hizo la adaptación de Tokyo Magnitude.
Ajá.
Este anime ha sido emitido desde el 3 de abril al 4 de junio de este 2016. Y consta de dos capitulillos. Y el género, pues, es una comedia, tal cual. Y está basado en un manga de 5 tomos de Masuera Yoshimoto. Si le conocéis, pues es guay. Pero yo por ejemplo,
pues
la primera.
Guay. He tomado
el pero yo es que no lo conozco, la verdad. No he visto el anime, pero no sé si será buena adaptación o no. Bueno, sí que puedo deciros un dato, por ejemplo, si es buena o no, mala adaptación. Es que el autor. Subió un tweet criticando al estudio cuando acabó la serie, y luego el estudio, después de este señor borrar al poco el comentario, porque obviamente son todo burradas, el estudio pidió disculpas por el final de este anime. Principalmente es porque la verdad es que acaba un poco dramáticamente y la gente, y no es igual que el manga, y la gente se ha quejado mucho del final de esta serie. O sea, ya ha tenido un poquito de novela. Uh-huh. Bueno, pues la historia nos comenta pues una Miko, que si sabéis es una sacerdotisa de pueblo, que se llama Machi, Amayodi, que tiene un amiguito muy cookie, muy majo, que es Natsu, y es un oso, que habla, y que es inteligente, y que razona, y que te cuenta su vida, y,
hey, boom,
y que es muy
vamos.
Elocuente, y es muy elocuente, y tiene voz de señor muy majo.
Uh-huh.
Muy curioso, pues tenemos una Machi, una Miko de 15 años, que hace su vida cotidiana con un oso cotidiana, no os penséis nada raro, porque aunque las series para todos los públicos dejan bastante claro que el oso está castrado, así
han hecho
más.
El snitch vais a lo basto.
Sí, porque resulta que al principio de la serie, pues el primo de Namachi, que se llama Yoshio, que es muy importante en la serie, pues está hablando a los niños del pueblo de la villa Kumane, que es donde reside toda la historia, pues va a enseñarles un poquito la historia de su pueblo. Y antiguamente había una vieja, se ofreció una sacerdotisa a modo, ¿cómo se dice?, cuando se ofrece a un dios.
Sí, un sacrificio.
Un sacrificio. Se sacrificó a un oso, y este oso y esta sacerdotisa, pues vamos a decir, se unieron. Parece que no, pero el personaje de Yoshiro es un poquito. Es un administrativo del pueblo. O sea, es un político, vamos, es un funcionario. Es muy listo, sabe mucho de comercio y de tal y cual, pero no tiene nada de tacto. Así que a unos niños de. Creo que tendrán 8 o 6 años, les cuenta la historia, pero con pelos y señales.
Sí, o sea, no sé, son niños ahí. Terroristas.
Sí, sacando por la nariz y el otro mirando por otro lado sin que no sabe. Pues sí, se le cuenta todo específicamente. Y luego, claro, ya presentan al amigo. Machi tiene unos 14, 15 años. Y al oso, y los niños son bastante perspicaces y le preguntan directamente a Machi lo que pasa. Fíjate que la serie es para todos los públicos, pero no se cortan una cala. El primer capítulo es bastante hardcore en este sentido. La cosa es que la chiquita pues lleva viviendo en un pueblo donde no hay nada. O sea, en el colegio están todos juntos en un aula porque no hay suficientes niños como para separar por edades, lo que suele pasar en los pueblos con muy pocos habitantes. Y lleva 14 años en un poblado y es que quiere ir, es que no hay internet, no veo ni la tele, no se aburre. O sea, quiere ir a la ciudad,
vueltas.
Quiere comprar ropa, quiere hacer lo que toda cría japonesa quiere hacer. Que toda adolescente japonesa quiere hacer. Y el oso lleva viviendo con ella toda la vida y le tiene mucho cariño. La chiquita no está acostumbrada a las multitudes ni nada de esto, y incluso os voy a decir que Machi tiene miedo escénico total, y intenta educarla y medio convencerla para que no se vaya. Es la coña de las series, casi todo el rato con esto. También he de decir que Machi es mega inocente, o sea, le hace unas preguntas y dice, bueno, te dejo ir si me contestas a cuatro cosas. Son unas ridiculeces de estas cerradas japonesas, que es que no son verdad. O sea, no sé qué, tienes que llevar un pescado a ofrecer un pescado de una taquilla para que te abra para poder entrar en el metro, y cosas que es que no tienen ni sentido. Pero qué claro, bien, que le están medio engañando para que no se vaya. Es decir, y la otra, como se lo cree. Pues bien, la serie, pues un poco de situaciones cotidianas. La gracia es cuando se presenta una Ibiki Kasata, que es una amiguita de Yoshiro, que es una adulta, es una adolescente ya casi adulta, abulta, o sea, le hace bully. Es el típico personaje, es, vamos a decir, como un Nelson. Pero no, en chica, es como un Nelson en chica. Está un poco acojonada Machi, pero ya sabes, en el fondo quiere ser su amiga, la bully, quiere ser la que hace bully a Machi, pues quiere ser en realidad su amiga, tal y cual, pero no puede dejar de ser una nenso. O sea, de maltratar un poco a la amiga. Bueno, pues es una serie con un que te cuenta cosas así. Casi podían el manga, no sé cómo venga distribuido, pero pueden hacerlo perfectamente en estas típicas viñetas de 4, porque son historietas cortas que no llegan casi a ningún sitio. Básicamente casi toda la historieta pasa cosas normales, pero casi todo se quiere basar en cuando se quiere ir a Tokio. Y en un cierto punto de la serie, pues Yoshio pues quiere promocionar el pueblo porque está medio abandonado y quiere hacer que Machi sea una idol. Y quieres hacer una idol una chica que tiene miedo escénico y tiene básicamente miedo a las multitudes, pues estás apañado. Y quieras crear unas situaciones de queriendo vestirla de Magikarger, quiere vestirla con vestiditos de idol, y la otra no es capaz ni de presentarse con 4 años, pues imaginaos las escenas. Pues la verdad es que es me he acordado del otro día porque me parecía muy curioso, sobre todo por el título de Oso y Miko. Dices, aquí no deja nada a la imaginación.
Sí, no, y además se agradece después de un hombre en plan Tomoda, Bokuba, Tomoda, Chiga, Sukonai, no sé qué, Oremono, no sé qué, puta madre, en bragas, no sé qué. Y dices, bueno, pues Kuma, Miko, ala, ni más ni menos.
Aquí está todo resuelto con eso, ese solo. La verdad es que es una serie muy sencillita, el dibujo está bien. Machi es muy cookie, todos los personajes están muy bien, el oso es muy elocuente, muy bajo, os va a caer muy bien.
Pensaba que ibas a decir muy erótico. Bueno, no me preguntes.
Está desnudo.
Ah, bueno,
puede, sí. Si a alguien le parece erótico, yo ahí lo dejo.
Hay gente muy
está rara. Está desnudo, el oso, es un oso, no tiene más. Y la verdad es que, obviamente, pues como todo, pues se cumple, ¿cómo se llama? La regla 34.
¿Perdona?
Existe la regla 34, no voy a explicar.
Ah, sí. La regla 34. La regla 34, bueno, vamos a decirla, porque la regla 34 es que si algo existe, habrá porno de ello, en algún momento.
Pues
sea lo que sea.
Un anime que se llama Oso y Miko, o sea, una chiquita de 14 años y un oso, la regla 34 se cumple al pie de la letra. No necesitan imaginar nada. Vosotros ya, os estáis viendo la imagen.
No sé. No invites tanto a la agencia.
Pues ya está, pues es eso. Pues es una
serie. Lo peor es que esa regla se cumple muchas veces.
Sí,
se cumple siempre.
Siempre.
Es una ley. Se cumple siempre. Pues ya digo, es una serie muy. Os vais a hacer gracia. La verdad es que personalmente hay algunas veces que es demasiado dramático. Cuando entra, quiere, un día la contratan para trabajar en una en un supermercado para ofrecer degustaciones y le da unos pánicos, unos terrores y dices que a veces es que, y es que la serie se mete demasiado en ello, en su terror, y dices, es una comedia, tío, o sea, tú me estás sobrando. Algunas veces se pasa un poco con eso, personalmente. Uh-huh. Pero es un anime simpático, gracias a ello, los personajes son simpáticos, vais a coger hasta manía al primo. A ella la vez de
primo.
A la que la hace bully, pero bueno. Y hasta ahí, yo creo que es una serie, pues que bien.
Correcta, ¿no?
Correcta, sin, uh-huh. sin más.
Muy bien. Pues muchas gracias, Luis Alfredo. Te ve que marcazo que está no me gusta. Bueno, lo vamos a ir dejando. Sí que es verdad que es raro que no me guste ninguna canción de este. Una canción de este juego, la verdad. Bueno, como algunos habéis adivinado, que seguramente no. Y el resto tampoco, porque no tienen cascos. Vamos a hablar ahora de Nier. Nier es un videojuego. De hace unos añitos ya, de 2010, si no me equivoco. Este juego, sí, efectivamente, fue lanzado en 2010 para 360 y PlayStation 3. Este juego tenía una particularidad que, bueno, en Japón hicieron una versión distinta y le llamaron Gestalt. O sea, teníamos el Nier Replicant, que es el que nos ha llegado aquí, que aquí ha llegado como Nier tal cual. Y en Japón le llamaron Gestalt y cambiaron el protagonista. Básicamente el juego es el mismo.
Creo que no, el protagonista es el mismo en una época diferente.
El protagonista es, vamos, el juego es el mismo, lo que pasa es el que protagonista... La historia es que el protagonista Nier es un hombre, un cuarentón, que quiere proteger a su hija de una enfermedad y salvarla de una enfermedad muy grave y muy rara. Y en la versión japonesa es como un chaval más de 20 años, como que quiere salvar a su hermana. Pero básicamente la historia es la misma. Se supone que en Occidente, bueno, la idea original es el hombre mayor, pero que eso veían que en Japón vendería poco y lo hicieron para algo más joven, para buscar al público más joven. Sin embargo, en Occidente tiraron a hacer un público un poco más adulto. En fin, bueno, este juego es desarrollado por Cavia, que es el último juego que desarrolló antes de que le pasara a formar parte de Aku Production, y es distribuido por Square Enix. Es un juego, un RPG de acción-aventura que veremos en tercera persona. La forma de jugar, digamos, sería, recordaría mucho a un... mezclaría, digamos... formas de combate de un hack and slash y tema de magia, que lo hacemos a través de un libro que va flotando al lado nuestro, que eso sería, bueno, pues un estilo, te mezcla un poco ese estilo de RPG de acción y hack and slash, lo acabo de decir hace un segundo. Tenemos movimientos cuerpo a cuerpo con bastante tipo de armas que podemos usar, desde espadas a martillos, hachas y tal. Y tenemos también ataques mágicos, que están bastante bien luego a la hora de matar a enemigos pequeñitos, lanzar así como oleadas o como bolas de magia que nos ayudan muy bien a quitarnos enemigos a distancia. El juego manejamos a Nier, que es el protagonista, su hija Yona está muy enferma, de una enfermedad muy rara,
y que está terminal. Entonces vamos a emprender una búsqueda de sacar una especie de cura para esta muchacha. Por el camino nos encontraremos a Emir, que es un chico, un hechicerillo que tiene la cara tapada por una máscara porque por una maldición que tiene convierte a la gente en piedra si la mira, y a una chica muy bruta que va en ropa interior y lencería. Muy sugerente ella, pero es muy bruta.
¿Ropa interior y lencería no es lo mismo?
Sí, bueno, pero con lencería no va en su octavo de braga, va así con sus ligueros y sus tales y su salto de cama y todo. Es muy, muy provocativa, pero es muy bruta, muy mal hablada y muy gañana. Y junto con estos cuatro personajes, pues iremos al meollo del asunto, que es ir al castillo de un tal señor Shadowlord, que posee un libro parecido al nuestro de magia, que se llama, en vez de llamarse Grimoire Weiss, que es el nuestro, que sería Grimorio Blanco, pues tiene un Grimoire Noir, ¿no? O negro, no, Schwarz, perdón, que sería Grimorio Negro, negro en alemán. Y es la contraparte oscura de nuestro libro. Entonces, claro, veremos que ese libro empieza a reaccionar y cuando nos acerquemos al castillo del malo, el libro nos hace como que se quiere volver el malo también, porque en su día perteneció al malo, pues ya sabéis esos pequeños giros que tiene. Y entonces la historia es básicamente esa. Tiene varios giros argumentales, luego encima iremos entrando más en la historia de Emil y de Kainé, que es como se llama la otra chica que decíamos antes, tan sugerente. Y iremos eso, viendo unos diversos giros, veremos un final que, como nos quedará un poco raros, tendremos luego la oportunidad de ver otros tres finales. El juego está dividido en dos partes, que es aparte de antes del salto temporal y parte de después, en la que iremos, primero iremos entrando en el meollo de la cuestión, y cuando lleguemos a un momento en el que nos piden cinco llaves de ir a cinco diferentes mundos para abrir la puerta del castillo del Shadowlord, es cuando haremos ahí un grabado, y a partir de ahí es donde seguiremos siempre que continuemos. Entonces, la primera vez veremos un final, la segunda vez que nos lo pasamos desde ahí veremos otro, y luego tenemos un tercer final en el que tenemos dos opciones, que es sacrificar nuestro personaje o dejarlo vivir. Normalmente es dejarle vivir y luego ya sacrificarle, porque si le sacrificamos perderemos todos los datos guardados, así que tened cuidado si le vais a jugar ahora y decís, ¿quieres sacrificarte o no? No, no te sacrifiques, que además es un poco jodido porque te lo pregunta varias veces como diciendo, la vas a dejar morir, y si dices que sí, pues te borra todos los datos guardados y no puedes. Entonces lo suyo es no sacrificarte, ver el final malo y luego ya sacrificarte y ver el final bueno y perder todo y decir, bueno, da igual, ya he visto otros finales. La verdad es que el juego está bastante bien, la historia te crea una empatía con los personajes y les acabas cogiendo cariño, y tiene misiones secundarias que son, bueno, por reinar un poco, son bastante parecidas, son muchas de farmeo, de pescar peces, de estilo un poco Monster Hunter, de ve y cógeme estos hongos, ve y cógeme esto, ve haciéndome tal. Y luego tienes eso, también tienes pequeñas minijuegos, ¿no? Tienes un minijuego en el que tienes una huertita y puedes plantar para conseguir pociones y para conseguir materiales para pociones. Puedes pescar para conseguir peces que también te valen para pociones, para mejorar armas. Tiene también mucho componente de farmeo, porque para mejorar armas pues tendremos que repetir una y otra vez niveles para conseguir materiales.
O sea, estilo RPG.
Sí, es muy... Es que en ese sentido es muy RPG, sí. El juego podrá durar unas... Si vas a tiro fijo, en unas 40 horas te lo podrías hacer. No, en menos de 40 horas. En unas 30 horas te lo podrías hacer. Y luego ya con todos los finales, la parte final realmente, una vez ya sabes por dónde ir y ya has subido de nivel el ataque o la defensa del personaje y tienes el arma mega chetao, que eso te lo guardas de una partida a otra, te lo pasas en 2 horas. Entonces, quiero ver este final, vas, y en 2-3 horas tienes el final hecho. La verdad, el juego gráficamente es mediocrillo, no es de lo mejor de la generación, ni mucho menos. La banda sonora es brutal, eso sí que es verdad, eso no tiene nada que envidiar a ningún tipo de juego de este estilo. Y la jugabilidad es divertida, o sea, se aprende bien, es fácil de usar y no tiene mucho misterio. La aprendes rápido y luego se limita en ir cogiendo mejores armas, irlas equipando, irlas mejorando, ir farmeando para conseguir más más armas y mejorarlas. Y básicamente luego nos dedicaremos a ir con la magia destruyendo todo, así que nos da un poco más igual. Y la verdad es que tiene algún fallo, porque a veces la cámara te la lía. Al estar en tercera persona, pues hay veces que estás atacando un bicho, de repente la cámara se cambia por algún motivo y te deja vendido. Pero a grandes rasgos es un juego bastante... se deja jugar, se juega muy bien, es muy agradecido y la historia es muy bonita. Y no quiero hablar mucho porque eso, se acaba soltando algún spoiler. Y tiene un par de giros muy... aparte de los giros joputas que tiene del juego, de que ¡hala! Las sombras son... los enemigos que son sombras, ¿no? Y el Sodulor realmente es una sombra gigante. Y son sombras que se alimentan o que asesinan a los humanos, a los pocos humanos que quedan, digamos, porque está todo como muy apocalíptico. Pues... es lo que son los enemigos que iremos matando. El juego es un poco rollo Zelda, nos puede recordar un poco al Zelda, porque por ejemplo nosotros estamos en una pequeña aldea, pero tenemos que ir a conseguir una parte de la llave al desierto. Pues el desierto es una localización completamente distinta, con unos monstruos completamente distintos y unos habitantes distintos, con un rey, con unos personajes diferentes. Luego tenemos que ir a una selva, pues vamos a la selva. Y ahí hay otros señores con otro grupo, otras pequeñas de tribus. O sea, digamos que los pocos humanos que quedan se han ido repartiendo en tribus y muy diferenciadas. Que eso es un guiño, vamos, o al menos así me lo parece, a la saga Zelda, ¿no? Que siempre tendremos nuestros Goro, nuestros Zora y no les ves que interactúen entre ellos. Y en ese sentido es muy similar. O sea, tú tienes una gran llanura central y por aquí se va el volcán, por aquí se va los Zora, por aquí se va los... pues es aquí igual, ¿no? Pues aquí es una llanura central y aquí vas a los chatarreros estos, aquí vas a donde el desierto, aquí vas a los otros sitios que vas, que básicamente tienes 4 o 5 localizaciones diferentes. Y se hace un poco coñazo a veces ir de un lado a otro, pero puedes tener o teletransportes en unos buzones que hay, o tienes un jabalí gigante en el que te montas y vas a toda velocidad, está bastante bien. Aparte de que te llevas por delante todo lo que pilles. El juego, básicamente, pues ya terminando con él, en cuanto a ventas fue un fracaso. O sea, entre Japón y Occidente vendió unas 340.000 copias, que eso, pues para 2010, como estamos hablando, no son números, la verdad. Y es una de esas cosas que me llama a mí la atención, luego cuando sale un tráiler de Nier Automata y la gente ¡oh! ¡Pues si no lo habéis comprado a nadie! ¿Qué gritáis?
Yo digo, si todo el mundo ha jugado a Nier.
Todo el mundo ha jugado a Nier. Nier es un juegazo, es una obra maestra. Pues no, a ver, es un juego de esos de los que pasan desapercibidos, que nadie compra, que acabas comprando en Zavi a 10 euros, que acabas encontrando en las cestas de algún Carrefour a 5 o menos, y que luego desaparecen de segunda mano completamente, o si se encuentras baratos. Pero que la gente pues le da por decir que es de culto. Pues hombre, de culto tampoco te diría. Entonces, bueno, por un poco por el ejemplo, Metacritic tiene un 8,5 de los usuarios y un 6,7 de la prensa. Y la verdad es que...
¿y esa diferencia entre público y prensa?
Pues no sé, la prensa fue muy crítica con ella porque es un juego que visualmente no es muy espectacular. Y que puede ser un poco tedioso, con todas las misiones secundarias o intentar farmear, o si vas a pasártelo, vas a pasártelo, pero como quieres ir a farmear y conseguir todo, vas jodido porque tienes que echar horas y horas buscando claro, piezas. Y la verdad es que es un juego que a mí personalmente me gustó mucho, la historia es muy buena, pero tú lo juegas y dices, wow, qué pasada de juego. Luego ya te enfrías un poco y dices, nah, pero le fallan varias cosas. Pero bueno, en general es un juego muy correcto, muy recomendable. Además es muy fácil de conseguir ahora y que posiblemente estaría bien jugar antes de que la gente vaya a comprar el Nier Automata, porque además eso por 10 eurillos yo creo que lo puedes conseguir tranquilamente.
Sí, porque la gente se va a matar cuando saque el Automata. Yo creo que digo que la gente se va a matar por conseguir el primero.
Y me parece es un juego muy bueno, muy correcto y yo creo que merecedor claramente pues eso de un 7 sí que tiene. Que a mí, para mí un juego de un 7 es un buen juego. O sea, hay que tener en cuenta eso. Y no ha envejecido tampoco mal. O sea, tú lo ves ahora y no tiene ese 3D rechinante que tienen ahora algunos juegos. Y la verdad, es uno de esos misterios que algún día hablaremos. Que por qué un juego que vende 340.000 copias, que eso significa que no la ha comprado nadie, es que no la ha comprado nadie, luego en un E3 provoca lo que provoca, ¿no? Me dices, ¿qué es esto? ¿Postureo? ¿Es tontuna? ¿Qué es? ¿Cómo llega eso, no? De que un juego que no vende de repente se convierte en... es que es una joya... subestimada, ¿no? Es un juego que es lo que es, no ha vendido y ya está. Pero puede divertir a un cierto grupo de gente, pero otro pues le va a repeler mucho. Y yo creo que es lo que es. Y posiblemente es lo que sea Nier Automata. Pero bueno, de Nier Automata, como solo sabe que vas con una chica y es más de acción.
Como va últimamente las cosas, espérate a tú a ver qué es el Nier Automata.
Nier Automata podría ser perfectamente un juego de cartas, porque al paso que va la...
¿Tiene fecha?
En enero del 2017.
El 10 de marzo de 2017.
Ah, sí.
Marzo.
Fíjate. Había leído yo algo de por aquí de en enero. Pues.
En enero es el Kingdom Hearts.
Ah, pues a lo mejor se me han mezclado. Sí, porque en algún momento le compara con Kingdom Hearts. Sí que es verdad que le da un poco el momento de que Square Enix le quería hacer un poco más así, pero luego le mete cosas más adultas, como los tacos de la chavala y el sexualismo de la chica, que es como muy guarrilla ella, para que fuera un poco más adulto, pero vamos. Esa es la previa. Así que es un juego que si tenéis la oportunidad de jugarle. Eso sí, está completamente en inglés. Así que ahí nos jodió. Mayúscula Flores.
¿Tanto voces como texto?
Sí.
Las voces
creo que se las puedes poner en inglés. No.
¿Japonés?
En japonés creo que no se las puedes poner. Yo la juego completamente en inglés. Si la juego yo en inglés es que posiblemente no se pudiera jugar en inglés. En japonés. Posiblemente es un juego que en japonés estaría doblado de pena.
A lo mejor es de esos videojuegos como distribuye Square Enix, a lo mejor en el propio Japón está en inglés.
Es de esos juegos que...
De todas formas, si la historia cambiaba entre Japón y Occidente, a lo mejor ni...
Por eso. No, es que aquí en Occidente nos trajeron una de las dos versiones.
Cambiaron el protagonista, sí.
Vale.
Pero... Esperamos, yo te digo que... Que eso, que por cómo está doblado, posiblemente si le juegas en japonés, la sincronización labial sea pésima. Pasó en los Odyssey. En los Odyssey le juegas en japonés y hay frases que no están movidas en los labios, hay frases que meten a mayores, y ya sabes que los japoneses a veces en vez de hablar, hablan con conceptos, y entonces para decir una frase, en vez de decir una palabra, tienen que usar una frase entera, y eso, creaba unos despipores que dices tú. Entonces se nota cuando un juego está doblado originalmente en inglés y luego se traspasa al japonés, se nota pero un montón. Y este juego tiene esa pinta. Y eso, pues recordad que es bubu juego y así, oye, podréis decir, soy de los pocos que lo he jugado y voy a jugar al Autómata sin remordimientos y sin nada. Aunque no tiene pinta de que tenga que ver con nada. Así que nada. Y eso es todo. Y se me ha quedado sin música. ¡Me he quedado sin música! Y bueno, pues nada, por ir despidiendo ya a nuestro pequeño grupo de gente para la semana que viene. Ya sabéis que el martes, el jueves ya no estamos y ya no estaremos hasta después de Reyes y de la vuelta a clase. Y intentaremos eso, hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el año videojuegoístico, sobre todo de anime y tal, en menor medida, supongo. Bueno, Rocío.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Javirín.
Hasta la semana que viene.
Y Luis Alfredo.
Adiós.
Y nada, pues os dejo con esto, con el opening de Bleach, el primero.
すべての輝きが一つとなり作り出す物語。手に
とは天は薄く星座の表現誰かにとって僕らも綺麗な